en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, aunque te parezca un poco pronto, ya es hora de ir buscando trabajo para el verano, especialmente si tu objetivo es marcharte a otro país europeo. Hoy desde la Red Eures te van a hablar de un evento a través de internet que te puede interesar si es ese tu caso. Y las asesoras del SEPE van a responder a las consultas que nos han llegado sobre prestaciones. En nuestro reportaje te daremos claves si quieres cambiar de trabajo y en el espacio de orientación laboral te vamos a contar cómo incluir un portfolio en tu currículum. Nuestra abogada nos indicará si es legal que te den descanso cada 15 días en lugar de cada semana y recibiremos a nuestra trabajadora observadora para que nos cuente el fruto de su observación semanal. Como veis, tenemos mucho que contarte en este Madrid Trabaja del lunes. Bienvenidos, estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Y tras conocer los datos del paro del mes de enero que han repasado nuestros compañeros de los servicios informativos, quizá te venga bien este apartado al que ya se incorporan Sofía López y Javi García con las ofertas de empleo con las que comenzamos esta semana. Por ejemplo, 40 plazas para trabajar en Bricomar.
Se buscan 15 vendedores de muebles de cocina, 15 de videoporteros y 10 electricistas para trabajar con la multinacional de artículos de construcción y reformas. No es necesario tener un título formativo para optar a alguno de los puestos, pero sí tener al menos un año de experiencia como vendedor, electricista o carpintero.
20 operarios de alimentación.
Una empresa dedicada al sector de la alimentación precisa incorporar operarios con experiencia para controlar, supervisar y manipular los productos. Se buscan perfiles con el título de la ESO y con vehículo propio. Se ofrece un contrato a jornada completa con un salario que ronda los 9 o 10 euros la hora.
En Pozuelo de Alarcón se necesita personal para un teatro.
3 mozos de carga y descarga y 3 acomodadores ofrecen un contrato a tiempo parcial o completo con un salario que oscila entre los 1.000 euros y los 3.000 euros mensuales. No es necesario tener titulación, ni tampoco idioma ni experiencia previa en puestos similares.
Hasta 3.000 euros.
No está nada mal.
No, desde luego. Siempre que siempre que ponemos en evidencia los sueldos bajos, pues vamos a poner también en evidencia los sueldos altos. Seguimos, 4 técnicos en operación y administración de sistemas TIC.
En Collado Villalba, para inscribirte a la oferta debes ser técnico superior en administración de sistemas informáticos o ingeniero técnico en informática. Además, se requiere tener una experiencia previa de al menos 6 años. Ofrecen un contrato temporal de 2 años con posibilidad de prorrogarlo hasta 4. La jornada es completa.
2 ofertas de la Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
Se busca un chapista y preparador para pintar vehículos con título de la ESO y experiencia mínima de 2 años. El contrato es indefinido y la jornada completa. Se busca también un auxiliar de taller con la educación secundaria obligatoria, 6 meses de experiencia y vehículo propio para trabajar a jornada completa en horario de mañana. El contrato en este caso es de tipo indefinido.
Supongo que si en lugar de la ESO tenemos la EGB también nos vale. Que
o equivalentes. O menos, que se dice,
eso,
¿no?
Eso y equivalente. En fin, que si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, ya sabes lo que tienes que hacer. Acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él están colgados ya las ofertas de este 4 de febrero. Y si no están colgadas ya, que creo que hoy hemos tenido una mañana llena de incidentes informáticos, lo estará en el momento que terminemos este programa del lunes.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y ya tenemos aquí preparada a María José Gómez, que es asesora del SEPE, que nos acompaña como el resto de sus compañeras. Voy a hablar en femenino porque, excepto Fernando, sois todas mujeres. Así sí. Que, María José, bienvenida.
Gracias. Somos chicas, sí, casi todas.
Casi todas. Y en la red EURES también. Igual. En la red EURES ahí es al completo, por lo menos, sí. Las que acuden a
ya
nuestro...
Ya sabes que en la administración...
Oye, pues eso
está muy bien
que en la administración por lo menos esa brecha que hay en otros apartados y en otros sectores del mercado laboral pues se apunta de lanza, ¿no? Siempre los miércoles que hablamos de eso lo comentamos en muchas ocasiones. Y, en fin, ya dispuesta a responder, ¿no? Bueno, vamos a saludar también a otra mujer, si es que en el programa aquí, vamos... digamos que el balance es mucho más de presencia de mujer que de hombre. Gema López, nuestra orientadora laboral, que lo es también de la plataforma igualate.org. Gema, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todas. ¿Qué tal?
Eso, di que sí, porque tenemos que hablar en femenino. Porque sois presencia abrumadora. Incluso también te diré, Gema, que según los estudios que tenemos, entre nuestra audiencia, con lo cual... Es un detalle que tenemos que tener muy en cuenta.
Eso es, muy bien, me parece fenomenal.
Y hoy vamos a hablar de portfolio, que antes de que nos cuentes cómo incluirlo dentro de nuestro currículum, a lo mejor quizá convendría, por dar una pequeña pincelada con la que abrir, que nos comentases qué es un portfolio, para aquellas personas que no lo sepan.
Bueno, pues algo muy sencillo es, un portfolio es intentar presentar tus experiencias o tu currículum en imágenes. Es un dossier, básicamente. Y lo que sí me gustaría es que se despejara la idea de que solo pueden utilizar un portfolio, bueno, aquellas profesiones que están vinculadas al diseño, a la ilustración, a la fotografía, a las personas que se dedican a publicidad. Porque también se puede utilizar en otros ámbitos y eso puede hacer que tu trayectoria y tu currículum marquen la diferencia en un proceso de selección.
Enseguida lo vamos a comentar contigo. Antes, ojo, que tenéis vías de comunicación. Por ejemplo, si queréis alguna consulta para Gema López, nuestra orientadora, la podéis utilizar. Para nuestra abogada, igualmente. Para las asesoras del SEPE o de la red EURES. Para todo eso, ¿nos podéis comunicar a través de qué vías, Javi?
Pues estamos en redes sociales. En Twitter nuestro perfil es @MadridTrabajaOM. En Facebook, que es algo más sencillo, simplemente Madrid Trabaja. O nos pueden escribir, por supuesto, un correo electrónico más convencional a nuestra dirección, es madridtrabaja@ondamadrid.es. Por supuesto, también nos pueden escribir o mandar una nota de voz
a ver si te lo sabes.
A nuestro número
venga,
de WhatsApp.
Va, examen,
hoy yo creo que sí lo
examen,
saco.
Venga.
628-091-117.
A ver, repite otra
628-091-117.
Vez. 628-091-117. Perfecto. Vamos con la primera pregunta para María José Gómez. A ver, María José, porque nos dice una de nuestras oyentes, que en este caso no se identifica, pero dice que es desempleada de 45 años, de larga duración, aunque dice que este verano trabajó 6 meses y en el SEPE le han dicho que, bueno, eso no quita para que siga considerándose desempleada de larga duración. Su pregunta es que dice que ha terminado la prestación, le han comentado que existe una ayuda para mayores de 45 sin cargas familiares, que lo ha estado buscando, y su pregunta es, ¿dónde me tienen que sellar o validar la declaración de búsqueda activa de empleo?
Supongo que esta trabajadora ha cobrado una prestación contributiva, quizá un subsidio a continuación. Ahora, a lo que tendría derecho posiblemente sería a la RAI, que es para una de las prestaciones para las que se requiere la BAE, la búsqueda activa de empleo. Las competencias en materia de empleo, políticas activas de empleo, ¿quién las tiene? Las comunidades autónomas. Entonces, ¿dónde tiene que presentar su BAE? Pues ante la oficina de empleo, que no de prestaciones, que ya sabemos y decimos alguna vez, compartimos local, pero somos dos organismos distintos. En este caso, en Madrid, Comunidad Autónoma de Madrid. oficina de empleo, que estará al lado prácticamente de la oficina de prestaciones, que es donde solicita, pero donde presenta es en la BAE. La BAE es en la oficina de empleo.
¿Y la BAE es un documento?
La BAE, pues la BAE son todas las búsquedas de todas las acciones que ella ha estado realizando durante el mes, o durante, en este caso, si es para la RAE, el año anterior, durante el tiempo que ha estado desempleada, como larga duración, que puede ser entrega de currículum, puede ser participación en las actividades a las que se haya dirigido, se le haya dirigido desde la misma oficina de empleo, puede ser entrevistas de trabajo, inscripción en un portal de empleo, por ejemplo, en una agencia de empleo. Todo eso constituye acciones que tiene que tener un número de ellas, tiene que tener tres. La entrega de currículum necesita tener tres currículum entregados para que se considere una acción, y así cada una se valora de una y otra manera, y luego quien valora es la oficina de empleo y la comunidad autónoma.
Te lo preguntaba porque en muchos casos los portales de empleo permiten descargar un documento, un certificado
sí,
¿no?
Sí.
Que eso le serviría para el BAE, entiendo.
Eso es, esa sería una acción. Dos portales de empleo
serían
funcionan como una acción.
Ah, sí. Perfecto.
Tres entregas de currículum como una acción. Eso normalmente es así. Luego, una entrevista de trabajo o un trabajo temporal como una cada uno.
Ah, perfecto. Pues
todo eso sellado por la empresa, por, en este caso, lo que decías, el certificado del portal, todo eso es lo que tienen que entregar. Y será la persona que le atienda, el orientador, quien determine que ha cumplido la actuación de la BAE y que, bueno, entonces puede solicitar.
Perfecto, pues yo creo que con esto ha quedado aclarada la consulta de nuestra oyente. Enseguida, María José, vamos con la segunda, pero antes vamos al portfolio. Ay, Gemma, que nos hemos quedado en que no solamente los trabajos publicitarios pueden permitir que incorporemos un portfolio a nuestro currículum, ¿qué otros trabajos?
Eso es, sí, porque venía normalmente asociado al tema del diseño, la ilustración, gente que tiene muy integrado, ¿no?, que su trabajo tiene un reflejo visual. Pero bueno, también hay personas dedicadas, no sé, pues a personas que se dedican a, son escaparatistas, o incluso si trabajas en una peluquería o en jardinería, o si eres docente y haces algún tipo de material educativo, todo eso sí se puede llevar a un portfolio, porque pueden tener una imagen visual de sus propios trabajos. Y eso, lógicamente, aporta mucho peso al currículum. Lo que hay que hacer es, de entre todo lo que has hecho, elegir lo mejor, lo que tenga más impacto, lo más representativo. No hace falta que tengas cientos de imágenes, con que tengas 5 o 6 representativas de aquello que tú puedes hacer, pues es suficiente. Normalmente los portfolios no tienen más de 10 trabajos, ¿no?, o 10 imágenes asociadas a trabajos. Hay que añadir algo de texto a cada imagen, ¿no?, una descripción de lo que se ha hecho. Y para incluirlo en el currículum, lo habitual es que tengas el portfolio en línea. Antiguamente, pues las personas que se dedicaban al diseño y la ilustración llevaban como su álbum de fotos, ¿no?, su carpetón, con todo tipo de trabajos, que ahí se veía, bueno, pues lo que habían hecho para otras empresas, y lo mostraban en directo en una entrevista. Ahora, gracias a la tecnología, pues puedes tener un portfolio en línea. WordPress, por ejemplo, tiene plantillas donde puedes montar tu propio portfolio. About Me también es otra herramienta que te permite tener un poco una imagen visual de tu trayectoria, ¿no? Y puedes hacer un repaso por los trabajos de manera gráfica. Uh-huh. Habitualmente, y como cualquier cosa que haces en la búsqueda de empleo, que lo hemos dicho muchas veces, tienes que intentar orientar el portfolio, pues igual que orientas el currículum, orientado a quién es tu, entre comillas, cliente, o quién es la empresa a la que querrías optar, ¿no? Si estás en búsqueda de trabajo, ¿no?, por cuenta ajena. Habitualmente el portfolio también tiene un extracto, ¿no?, como el que hemos hablado en LinkedIn, ¿no?, una bio, ¿no?, una descripción, no todo el currículum, sino una descripción.
Como una presentación sería,
una,
¿no?,
presentación exactamente de quién eres profesionalmente. Y también se suelen incluir, bueno, pues aquellos, si hemos obtenido algún tipo de premio o de mención o de logro, ¿no?, que podría también incluirse en ese portfolio. Yeah. Las redes sociales también tienen que tener presencia en el portfolio, y básicamente es eso, cuidar el diseño con el que lo haces para que tenga impacto visual, para que vaya acorde a las empresas donde lo quieres presentar. Y luego la idea es que empieces a moverlo, ¿no?, a mover tu portfolio. Muchas personas que están también en búsqueda de empleo aprovechan las ferias o los eventos de networking, porque hay veces que hay la oportunidad, ¿no?, de presentar tu propio portfolio. Y si tienes esa oportunidad de presentarlo, las imágenes van a tener más peso.
Más
y
que
vas
mil palabras, ¿no?
Más que mil palabras, y vas a ser más fácilmente recordado o recordada en esa oportunidad que te den.
Me estaba acordando, Gemma, que hace poco en un programa de esos de Madrileños por el Mundo o algo así, veía una chica que estaba en Los Ángeles buscando trabajo de modelo, y decía que ella siempre llevaba... En su caso lo llaman book, pero al final la idea un poco es la misma, ¿no?, que el portfolio. Y,
sí,
y decía, yo siempre lo llevo, dice, porque aquí me han dicho que en Los Ángeles en cualquier momento puedo tener la ocasión de presentárselo a alguien.
Claro, pues sí, pues es básicamente es como un book, ¿no?, un dossier, como yo decía, un álbum de fotos. Y lo que ocurre que ahora, bueno, como puedes tener una oportunidad presencial o tecnológica, tienes que tenerlo, hay gente que lo tiene efectivamente en los dos formatos, prueba el tradicional y lo tiene luego subido a la red para que en cualquier ocasión pueda mostrarlo o enviarlo si encuentra la oportunidad. Algo que sería importante es ponerlo a prueba. Antes de empezar a moverlo, enseñarlo, ¿no?, a otros profesionales de nuestro ámbito para que vean y para que te cuenten, ¿no?, qué impacto tienen, qué imagen se llevan de ti profesionalmente cuando pueden verlo.
Claro.
Eso sería una buena aportación antes de empezar a moverlo.
Y luego ya la última pregunta, y no te entretengo más, si no lo hacemos en el currículum y lo hacemos en la entrevista de trabajo, la presentación me refiero,
también puede ser una oportunidad. Lo habitual es que si en el currículum tú incluyes el enlace que permite acceder a tu portfolio colgado en la red, estás aportando mucha más información. Entonces, quien te entrevista ya cuenta con toda esa información de antemano.
Sí.
Pero si por casualidad te llaman de una oferta en la que has participado a través de un portal de empleo donde no has incluido ese enlace, también es una oportunidad decirlo en la entrevista, que cuentas con él y que puedes enseñárselo en red.
Vale, perfecto. Pues yo creo que ha quedado bastante clarito y que tomen nota a aquellas personas que buscan trabajo y que, bueno, su trabajo es susceptible de estar incluido en un portfolio, en un álbum.
Casi cualquier ámbito profesional ya es susceptible de buscar imágenes o ejemplos que pueden dar ese plus en la búsqueda de empleo.
Perfecto, pues es algo que debemos tener muy en cuenta, porque además nos puede diferenciar de otros candidatos, con lo cual es una ventaja a la hora de buscar empleo. Gemma López, muchas gracias.
Gracias a vosotras. Un abrazo.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Monster, echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy lunes, desde las 8:30, cerramos la jornada en primera con el derbi en Vallecas. Rayo Vallecano, Leganés.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
María José, vamos con la segunda pregunta, a ver si soy capaz de resumirla porque es un poquito larga. En este caso es Abraham, un oyente que nos dice que se quedó en paro el 30 de noviembre, solicitó la prestación, pero claro, resulta que tenía una excedencia de 5 años en otra empresa, de los que le quedan todavía 2 años y 4 meses. Dice que ha pedido ya 3 citas en el SEPE de Majadahonda y que, en fin, que no quiere reingresar a la antigua empresa pues por problemas que no nos especifica. Así que dice que, bueno, que en el SEPE le dan largas. Dice, primero dicen que voy a recibir una carta, luego que les mande un correo electrónico y nos pregunta qué puede hacer.
Claro, ¿qué ocurre? Que cuando estamos en excedencia en una empresa y nos hemos ido a otra empresa, luego por la situación que sea tenemos una situación legal de desempleo, o sea, vamos al paro, realmente nosotros tenemos una posibilidad de reincorporarnos a esa empresa. No estamos, dijéramos, totalmente en desempleo. ¿Qué es lo que exige la solicitud de prestación por desempleo para que se apruebe? Pues solicitemos reincorporación a la empresa, nos guste o no nos guste, y que sea la empresa la que diga, ¿puedo admitirte en tu puesto o en un puesto similar o no te puedo readmitir? Entonces, con una carta de la empresa en la que diga que no hay en este momento plaza para la persona, tal, se le vuelve a considerar en situación legal de desempleo, pero mientras no tengamos ese documento, no. Porque dijéramos que estamos solo en desempleo en una empresa, pero no en otra, podemos reincorporarnos. Nos hemos ido voluntariamente de una empresa en la que teníamos un puesto de trabajo. Está así establecido legalmente y entonces, ¿qué habrá pasado? Pues que no sé cómo estará el expediente de este trabajador, pero lo habrá solicitado, se le habrá denegado, habrá presentado alegaciones, recurso. Exacto, y luego recurso administrativo. Tal. No tiene más opción que reincorporarse, solicitar, quiero decir, la reincorporación y que sea la empresa la que le diga si puede o no puede. Si le dice que puede incorporarse, pero él no quiere, pues la excedencia se convertirá en otra cosa, pero no tiene situación legal de desempleo.
O sea que por darlo en positivo, digamos, Abraham lo que debería hacer es solicitar el reingreso. Que a lo mejor la empresa tiene cubierta esa posición y le conteste que no se puede reincorporar y entonces ya sí tendría derecho a la prestación correspondiente.
Claro, ahí sí estaría,
¿no?,
en situación legal de desempleo. Eso es.
Bueno, pues Abraham, ya sabes lo que tienes que hacer. Es la solución que hay desde el punto de vista legal, ¿no?
Claro, son las reglas del juego.
Claro, efectivamente. Mm-hmm. Bueno, pues vamos a hablar de una persona que a lo mejor no se encuentra en situación de desempleo, que está trabajando, pero ¿por qué no? Quiere mejorar o quiere aspirar incluso hasta cambiar de sector. A Lourdes no le gusta la música, pero un día vamos a hacer la música de esta sección, me refiero. Un día vamos a hacer una encuesta en Twitter, Lourdes, y si ganas, me comprometo a modificarla. Pero yo creo que va a ganar el sí, fíjate lo que te digo. Bueno, ¿qué ocurre cuando estamos trabajando en una empresa y queremos cambiar?
Bueno, queremos cambiar por muchos factores, a lo mejor por cuestiones económicas, porque no estamos a gusto con nuestro jefe, con nuestros compañeros, porque no nos gusta nuestro trabajo, o bien a lo mejor porque queremos dar un golpe de timón y cambiar incluso de sector y de profesión. Sea cual sea la circunstancia, Javi, tenemos que tener muy claro cuál es esa razón que nos lleva a querer cambiar de puesto de trabajo.
Y lo tenemos que tener claro porque va a influir en la búsqueda. ¿O porque?
Eso es, porque esto nos va a llevar a buscar un nuevo empleo que se adecue a esa nueva circunstancia que nosotros queremos ya conseguir.
O sea, que lo que me estás diciendo es que no sea de manera caprichosa, sino
eso
que realmente lo tengamos bien meditado. En
eso es,
lugar.
Que sea algo meditado, que no sea algo circunstancial y que, bueno, que nos lleve a
un nuevo
trabajo.
No, es que no te enfades
trabajo.
Un día con el jefe y digas, me marcho.
Eso es, que yo si hoy discuto contigo, mañana no puedo decir, oye, ya me busco otro empleo.
Claro.
¿No? Que sea algo ya más meditado. Y también muy importante que ya cuando lo tengamos meditado, que no sea algo de un cabreo que decimos, mira, ya mañana no voy a buscar trabajo, sino ya mañana no voy a venir, Javi. Eso no puede ser, porque una persona que tiene empleo tiene más probabilidades de encontrar otro trabajo cuando está en activo. Nos lo cuenta Heidi Mora, orientadora laboral.
Lo más importante es no dejar tu actual trabajo. Hay que seguir trabajando, mantenerlo, y no perder el interés, porque normalmente una persona que está en desempleo tiene menos probabilidades de encontrar trabajo que otra persona que está trabajando.
Esto también tenemos que decir que, lógicamente, no podemos buscar trabajo en horas de trabajo. Es decir, nos tenemos que centrar en nuestro puesto de trabajo actual y ya dejar esa labor para cuando estemos en casa. Tenemos que seguir centrados hasta que ya se rescinda nuestro contrato. Es muy importante destacar que esas plataformas en las que encontrar trabajo, como LinkedIn, ofrecen también la opción de buscar trabajo en secreto.
Es decir, sí, esto es importante porque yo, muchos amigos que conozco que están buscando trabajo, dicen, ay, pero es que si en LinkedIn me significo, por así decirlo, utilizando una palabra muy antigua o un verbo muy antiguo, mi empresa se puede enterar, ¿no?
Eso es, y si se enteran, a lo mejor pues hay alguna represalia por parte de la empresa, pero LinkedIn sí que te guarda las espaldas con una opción que yo por lo menos desconocía, pero que Heidi sí tenía muy en cuenta.
LinkedIn tiene una ventaja muy buena y es que puedes estar buscando trabajo sin que tu empresa se entere que estás buscando trabajo. Y eso es que tú en tu menú te vas a contactos, en los contactos te vas a ajustes y privacidad y en privacidad te vas a preferencias de búsqueda de empleo. Ahí puedes seleccionar que las empresas vean que estás buscando trabajo, pero que tu empresa no vea que estás buscando trabajo.
Si activamos esa opción, nuestra empresa no sabrá que estamos buscando trabajo. También es importante no decírselo tampoco a los compañeros y tenerlo más o menos en secreto. Aún así, el mundo es un pañuelo a veces y si realizas a lo mejor una oferta de una entrevista de trabajo en una empresa del mismo sector, puede ser que a lo mejor esa persona que te entrevista, el jefe de recursos humanos, sea a su vez amigo o conocido
de
tu jefe. Entonces, si eso ocurre, ¿qué tenemos que hacer? Si nos preguntan, ante todo, ser sinceros.
Yo creo que lo mejor es la sinceridad, pues sí, que se puede suavizar diciendo que se ha buscado, se ha tenido esa entrevista, ha sido la única entrevista, que no se está buscando activamente trabajo, que bueno, que has tenido la entrevista pues por ver cómo está el mercado y bueno, y pues intentar suavizarlo de alguna manera, ¿no? Porque puede provocar un despido también.
Hay que ver de todas formas, Javi, qué mal visto está aquí en España el cambio de trabajo, que en otros países es tan habitual y que desde luego no indica nada ni a favor ni en contra del trabajador. Sí. Y sin embargo, aquí es algo que penaliza.
De hecho, lo que hablábamos también en otro reportaje, ¿no? Que muchas veces nosotros tenemos un sentimiento de fidelidad, de pertenencia a la empresa y parece como si le estuviéramos poniendo los cuernos, ¿no? De
alguna forma,
actual empresa.
Pero es que la empresa también se lo toma así, si se enteran, digamos. Y yo creo que no tendría que ser así y que en otros países desde luego no lo es.
Claro, siempre de todas formas que tenemos dos opciones, ¿no? Nuestro trabajo actual y una nueva oferta de trabajo, vamos a tener dudas si queremos cambiar o no, si estamos haciendo lo correcto. Normalmente cuando es por cuestiones económicas, pues puede ser que negociando con nuestra empresa actual lleguemos a un acuerdo. ¿Esa negociación cuándo la hacemos? No ya cuando tenemos ese puesto de trabajo nuevo ya decidido, sino antes. ¿Por qué? Porque si lo hacemos después, vamos a quedar también mal con la empresa que nos iba a contratar.
Una contraoferta y te interesa mucho quedarte donde estás, pues entonces tendrás que decirle a la nueva empresa que no, pero también vas a quedar mal con la nueva empresa. Entonces, pues hay que tener mucho mucho tacto y mucho cuidado, ¿no? Si realmente hay un interés de quedarte en la antigua empresa, yo creo que es mejor pedir antes un aumento, pedir antes mejora de condiciones y también ver por el resto de compañeros si la empresa ha hecho alguna vez alguna contraoferta.
Bueno, solventado este dilema, tenemos otra pregunta encima de la mesa. ¿En qué momento es el idóneo para comunicar que nos vamos a ir de esa empresa? Bueno, lógicamente para gustos los colores, pero lo más recomendable es hacerlo ya cuando tenemos bien atada nuestra salida.
Hay veces que ocurre que hay empresas que dicen, sí, vale, pues te contratamos. Y resulta que la persona va tan contenta y alegre a decir que se va, se marcha, y de repente, no, es que ya no podemos porque hay esto o lo otro. No, no, no. Es que es importante, incluso si se puede firmar un papel donde se acuerdan las condiciones del contrato, o sea, hasta que no se tenga algo firme, completamente firme, no es mejor que la persona o que no nos marchemos.
Ay, Heidi, yo he estado en esa circunstancia, ¿eh? ha anunciado que me marchaba de una empresa para a continuación a los pocos días decir, oye, que no, que de lo que... Y tuve la suerte de que no presenté la renuncia firmada. Eso claro. Fue la suerte.
Pues sí, menos mal. De todas formas, siempre en esa situación también, si haces bien las cosas, hay opciones a echarse para atrás, ¿no? Porque siempre, como decíamos, ¿no? El mundo es un pañuelo, nunca sabes en el futuro con quién te vas a encontrar, y si vas de cara a tu jefe, le comentas la situación, claro, le dices que... Y al final cierras
esa salida
bien.
Esa fue la suerte que yo tuve, que realmente no fue nada oculto, sino que claramente expliqué la situación. Luego se dio la vuelta y bueno, pues tuve que volver al jefe a decirle, claro, oye, de lo que te dije antes de ayer, nada.
Legalmente son 15 días normalmente para comunicarlo, aunque depende del contrato que tengamos. Nos lo cuenta Charo Herreros, que es abogada laboralista.
Si el contrato es de duración superior a un año, hay que dar 15 días. ¿Vale? Si el contrato es de duración inferior a un año, habrá que ver lo que estipula el convenio. Y en defecto de ello, había que ver qué figura en el contrato de trabajo. En principio, por ley, te pueden descontar tantos días tengas de falta de preaviso. Y hay convenios que penalizan a lo mejor con 2 días por cada falta de preaviso.
Con esto que nos has contado, Javi, si tuvieses firmado tu renuncia, sí que existe la posibilidad de echarte atrás, pero siempre que lo hagas, dentro del plazo que marca esa renuncia. Si lo haces después ya no, pero si estás en plazo...
¿Y cuál es ese plazo? Cuéntame.
Pues el de los 15 días.
Ah, o sea, dentro de esos 15 días
te puedes echar para atrás y te tiene que readmitir tu empresa.
En principio, siempre que te retractes antes de la fecha en la que tú te vas a marchar, no hay ningún problema en que continúes. Lo que pasa que ahí, dependiendo también del puesto que ocupes, si es una empresa que ya ha contratado a alguien para ocupar ese puesto de trabajo, hombre, pues en principio no podría prescindir de ti porque sería un despido, porque lógicamente tú te has retractado, pero sí que en algunos casos, si es una categoría importante, podría incluso pedirte algún daño y perjuicio.
Si no te quieren readmitir, sería por lo tanto un despido improcedente. Y también, Javi, un último apunte. Si se entera nuestra empresa de que estamos buscando empleo y toma alguna consecuencia, alguna represalia, se puede denunciar, por supuesto.
Vale, pues aclarado queda para aquellas personas que estén buscando trabajo y están dentro de una empresa. Que, ya digo, en otros países no sucede absolutamente nada y aquí parece que es un pequeño sacrilegio. Vamos con nuestra sintonía para escuchar a Sofía, nuestra abogada, las consultas laborales que también todos los lunes tratamos de responderos. Consultas que nos pueden llegar a través del correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es. Nos ha llegado una bastante breve, por cierto. Dice, trabajo en la hostelería y mi empresa establece libranzas cada 15 días. ¿Es esto legal? Sofía, como siempre, no solamente acudimos a María José López, nuestra abogada, sino que también a los madrileños, ¿no?
Eso es, hemos salido como cada lunes a preguntar a los transeúntes de Madrid y hoy pues justo queríamos saber eso, si piensan que es legal o que es ilegal tener descansos quincenales en lugar de semanales, que es como lo común, ¿no?, de la mayoría de los trabajadores. Bueno, pues al preguntarlo, Javier, la gente ha empezado a hacer sumas y restas con los dedos de si tengo 4 días al mes de descanso, ¿cuántos tengo a la semana? Otro decía, no tienes 4, tienes más, tienes menos. Bueno, ha habido de
un
todo.
Un lío, vamos,
sí,
que
sí,
se han
sí.
Hecho.
También hay muchas personas que nos han contado que ellos, al ser autónomo, pues hay muchas veces,
bueno,
muchas ocasiones trabajan
más de
7 días seguidos. Así que vamos a escuchar qué es lo que
sí.
ha dicho la gente.
Sí, pues no tengo ni idea, la verdad. Pero no sé si es legal o no, lo desconozco.
Creo que es ilegal, ¿no? Debe ser cada semana. Nosotros trabajamos prácticamente todo el mes. A veces trabajamos 7 días, pero cuando trabajo por mi cuenta, por ejemplo, trabajo los 8 días, 15 días, todos los días sin descansar.
Cada jornada de cada semana, o sea, cada vez que usted tiene una jornada laboral, en cada semana debería tener un descanso de un día, por lo menos.
Yo creo que es ilegal, ¿no? Nosotros trabajamos de lunes a viernes, o sea que nuestra empresa se porta bien.
Yo creo que tiene que ser cada semana. Porque es lo que generalmente en todas las grandes empresas pues, se entiende que es lo adecuado.
Hombre, cada 15 días yo creo que demasiado, que sería mejor a la semana, ¿no? Un día libre y ya está.
Fíjate que hay uno de ellos que dice, no, yo trabajo de lunes a viernes nuestra empresa se porta bien.
Encima hay que darle las gracias.
Y vamos a escuchar a María José López, porque ya nos ha dicho que no es que se porte bien, es que esto es lo legal.
Lo que dice el Estatuto de los Trabajadores, sin valorar el convenio colectivo, porque es fundamental el convenio colectivo. Y lo que dice el artículo 37 es que todos los trabajadores tendrán derecho a un descanso mínimo semanal, acumulable, eso sí, por periodos de hasta 14 días. Es decir, que pasados los 11 días tendría los 3 días y medio que les corresponde como el descanso mínimo semanal. Es decir, que en principio, por tanto, tal como lo establece la empresa, pues no es lo legal. Ver su convenio colectivo, si tiene alguna duda, pues que nos lo diga, lo remita, y le podemos precisar cuál es, y a partir de ahí, y ya le digo, ir a la empresa, exponerlo a la empresa, si tiene representantes sindicales, hacerlo a través de los representantes sindicales, o incluso, llegado caso, a la propia inspección de trabajo por un incumplimiento del convenio colectivo.
Bueno, entonces no es legal cada 15 días.
Eso es, y también, como siempre, según convenio, depende al final, pero es verdad que los convenios, o sea, el mínimo ya lo pone el Estatuto de los Trabajadores y los convenios ya lo que pueden hacer es aumentar esos días.
Las ventajas para los trabajadores y no al contrario.
Eso es.
En fin, pues muchas gracias, Sofía, por haber resuelto esta duda de una de nuestras oyentes. Y yo tengo hoy otra duda. Y es en qué se habrá fijado nuestra trabajadora observadora este lunes. María López, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues nada, eso ahora mismo te lo resolvemos, Javier.
Venga.
Bueno, pues yo me pregunto si podemos escribir ya la carta a los Reyes Magos o es todavía muy temprano. ¿Qué opinas?
Yo creo que es un poco temprano.
Un poco temprano. Pues el caso es que estoy por escribirla, porque mira, cada vez que hablamos de humanización, siempre lo hacemos en clave de salud. Hoy, por ejemplo, es el Día Mundial del Cáncer. Y se pide siempre a los profesionales un mimo exquisito, no solo con la persona a la que le comunicas que tiene esta enfermedad, sino también con sus familiares, con sus amigos. Me pregunto cuándo va a llegar ese momento en la oficina del INEM, el Instituto Nacional de Empleo, como saben ustedes.
Bueno, ahora es porque el CPE, algunos...
Bueno, pues vale.
Es que somos muy viejenial tú y yo.
Claro, soy muy viejeta yo. Pero bueno, da igual. Tú sabes a qué me refiero.
Sí.
¿Por qué algunas de las personas que están en ventanilla tienen la sensibilidad debajo de los talones? Que ya no digo yo del caos, la frialdad de la llamada de telefónica de esa señora que está hasta las narices de repetir cada dos por tres qué documentación tienes que llevar cuando te quedas en el paro. Porque además te lo dicen mal. Te dicen solo el DNI. Además con ese tonito, ¿eh, Javi? Solo el DNI. Y tú le insistes y al final el parado pues tiene que llevar algo más que el de... Pero bueno, ¿por qué esos cachos de carne con ojos? De verdad, no es general, pero sí hay algunos que no sé si se dan cuenta de que para ellos es un parado más, ¿sí? Pero que ese parado se le acaba de romper su vida, sus expectativas, sus sueños. Así que, Javier, así como hay psicólogos en las grandes tragedias, de verdad que debería de haber mucha psicología en las personas que ponen en ventanilla. Lo que yo no sé, y a lo mejor ahí tú me puedes ayudar, es... Javier, cuando hay funcionarios que acumulan una montaña de quejas por este maltrato psicológico a las personas que se quedan en paro, ¿se toma alguna medida? Si fuera así contigo y conmigo, la verdad es que nos expedientarían, como mínimo. Entonces me pregunto, ¿por qué se acumulan las quejas sobre determinados funcionarios de este servicio y nadie hace nada? Que oiga, mira, si me decías lo del INEM, pero no lleva H, pero parado tampoco, aunque detrás del parado está el ser humano. Y esa H, Javi, pesa más que todo lo demás. Así que bueno, a ver si humanizamos también algo más que la salud.
Sí.
Vaya el aviso a quien le toque escuchar, pero es que no se puede aguantar.
También te digo una cosa, ¿eh? Como hay de todo en todos los lados, también hay funcionarios y funcionarias de las oficinas de empleo que, sobre todo en los momentos de la crisis, no sé ahora, han recibido agresiones por parte de los usuarios.
O sea, hombre, decir por supuesto, que... Javier. Y si me has escuchado bien, he dicho que no es lo general.
No.
Pero cuando hay en oficinas muy concretas, con casos muy concretos, en municipios muy determinados,
una
persona o varias que acumulan montañas de esas quejas, me gustaría saber, de verdad, si alguien en el Ministerio de Trabajo toma cartas en el asunto.
Bueno, pues lo intentaremos descubrir. María, y lo contaremos aquí en el programa, ¿vale?
Venga, vale, te voy a llamar yo al gabinete la próxima vez, ¿eh?
Venga, estupendo, aquí intentamos responder todos los lunes consultas, ¿vale?
Buenas tardes.
Venga, buenas tardes.
En El Enfoque buscamos la verdad, buscamos la noticia y salimos a buscarla allá donde esté, pendientes de la última hora.
Recuerdo esa noticia, Isabel Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid.
Lo hacemos con voces autorizadas, analizando cada situación y cada momento.
A mi izquierda tengo a Rita Maestre. Rita, ¿qué tal? Muchas gracias.
Muy buenas noches.
José Luis Martínez Almeida, ¿qué tal, José Luis?
Muy bien, muy buenas noches.
Luis del Olmo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Qué alegría, de verdad, que hayas vuelto. La radio te llamaba.
Todo para ustedes, los oyentes, que sabemos que son educados, audaces e inteligentes, cuidándoles y cuidando lo que más nos gusta, la radio.
Una sonrisa cómplice, Victoria Prego, me guiña el ojo como diciendo qué bonita música, qué bonita música.
Analizando las claves de hoy y las del día siguiente.
Javier Pardomingo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Alguna sorpresa en la prensa de mañana? Por eso, les espero cada día de 8 a 12 de la noche para poner el enfoque en lo que de verdad importa, aquí, en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la... Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para mostrarles otra para la bancarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y vamos con el capítulo de empleo público, que hoy viene también cargado, como cada lunes aquí en Madrid Trabaja, y empezamos con 45 plazas para diversas categorías profesionales.
Las convoca el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Del total de 45 plazas, 13 están reservadas a personal militar y 3 para personas con un grado de discapacidad igual o mayor al 33%. Se requieren titulados en ingeniería química, en educación física, filología francesa o historia y ciencias de la música. Las bases que regirán esta convocatoria todavía no han sido publicadas.
A partir de ese momento es cuando además se abrirá el plazo para que se puedan inscribir nuestros oyentes, pero es bueno que ya lo conozcan y que sepan que se van a convocar para que empiecen a estudiar, porque las oposiciones no se preparan de la noche a la mañana. 3 puestos en Aldea del Fresno.
Se han convocado para operarios de servicios múltiples, en concreto 2 puestos de maquinista y 1 de electricista. El proceso selectivo por el que se resolverá la convocatoria es el de concurso oposición. El periodo para enviar las solicitudes comienza mañana y termina el próximo 15 de febrero.
Hay que hablar de 2 puestos de jefe de servicio en el Hospital Infanta Leonor.
Uno de ellos es para el Departamento de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología y el otro para el Departamento de Anatomía Patológica. Para presentarse es necesario tener el título de la especialidad a la que se opta. El proceso de selección estará basado en la evaluación del currículum profesional de los aspirantes y en un proyecto técnico relacionado con la gestión de la unidad asistencial. El plazo de inscripción termina el 2 de marzo.
Y 5 plazas en la Universidad de Alcalá.
Una de catedrático en economía aplicada y 5 de profesores titulares de las áreas de filología alemana, física aplicada, histología y química física. El proceso selectivo es realizado mediante el sistema de concurso y el plazo para enviar las solicitudes concluye el día 22 de este mes.
Si quieres más información de estos procesos de selección, el mismo ritual, pero si te has incorporado recientemente a Madrid Trabaja, es bueno que lo conozcas. Página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja y dentro de él ya están colgadas las ofertas de empleo de este 4 de febrero con los enlaces para que conozcas las bases de cada uno de estos procedimientos en el caso de que las haya.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
María José, volvemos contigo.
Venga.
Hay que ver la gente de mi generación, los que ya rondamos los 50, que no nos... Esto del INEM todavía lo tenemos marcado a fuego y sangre, ¿eh?
Sí, y no solo, sí, sí. Nos está costando mucho convertir INEM en SEPES.
Yo creo que incluso no deberían haber cambiado el nombre.
Yo estoy de acuerdo, totalmente.
Porque con lo que está costando, ¿verdad? Sí. Pero bueno, lo importante es que vamos con las preguntas de los oyentes. En este caso es una persona, Adela, que dice que ha trabajado 16 meses de auxiliar de vigilante, que por motivos de salud ha tenido que despedirse de la empresa porque tenía un turno de 12 horas de noche, que ha buscado un trabajo de día en el que ha estado un mes y tres semanas, porque dicen que, bueno, pues no ha pasado el periodo de pruebas, entiendo por la pregunta. Y dicen que, dice ella que no tiene derecho a cobrar el subsidio, que se lo han dicho, por haberse ido del trabajo anterior y no llevar tres meses mínimo en la nueva empresa. ¿Esto es así?
Eso es así. Bueno, es que si tenemos una situación que es no superación el periodo de prueba a instancias del empresario, vamos a tener que ver la situación anterior. La situación anterior es una situación de baja no voluntaria. No hay ningún problema. La situación de no superar el periodo de prueba nos vale para como situación legal de desempleo. ¿Qué pasa si la situación anterior laboral, la salida de esta situación anterior, es voluntaria? Pues que tienen que haber transcurrido tres meses al menos desde que dejó ese trabajo anterior. Y así está establecido en la Ley General de la Seguridad Social, que es nuestro marco legal. Entonces, es así. La pregunta suya es si eso es legal. Es legal, absolutamente. Entonces tendrán que pasar más de tres meses o que vuelva a tener una situación legal de desempleo, que sea un fin de contrato o cualquier situación. Da igual los días de duración de estas nuevas de este nuevo contrato y podrá tener situación legal de desempleo. Sus cotizaciones las tiene, lógicamente, guardadas, las va a aplicar en una prestación posterior, pero cuando tenga situación legal de desempleo.
Hay que decir que, de todas formas, aquí decía que había pasado por un periodo de prueba. Eso no... O sea, quiero decir que no había pasado, perdón.
No había pasado, claro, no ha pasado el periodo de prueba, lógicamente, a instancias del empresario, porque el periodo de prueba también se puede pasar, se puede no superar a instancias del trabajador. Eso es una situación clarísima voluntaria. Entendemos que es... El empresario, el que ha dicho que no ha superado el periodo de prueba, no han pasado más de tres meses porque nos tenemos que ir, como te decía, a esa situación anterior. ¿Voluntaria? Pues entonces tienen que pasar tres meses mínimo o si no, una nueva situación.
Bueno, pues queda claro entonces la respuesta que ofrecemos a Adela, que en este caso pues tiene que aclarar un poco esos términos en cuanto a las preguntas. Hay que decir que vamos a intentar en los próximos días que bueno, pues las llamadas de nuestros oyentes puedan entrar aquí en directo, con lo cual les vamos a facilitar, digamos, las vías de comunicación, pero luego les pediremos un teléfono para que respondan y de esa manera, pues algún detallito que nos falte, por ejemplo, aquí si ha sido la empresa la que ha interrumpido ese periodo de prueba o ha sido ella misma, nos pueden servir. Así que, Javi, cuéntanos.
Estamos en redes sociales, nos pueden escribir en nuestro perfil de Twitter, es @madridom, también en, por supuesto, estamos en Facebook. Algo más sencillo es ahí, simplemente Madrid Trabaja. Por supuesto, si son más convencionales y prefieren enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer a nuestra dirección madridtrabaja@ondamadrid.es. Y si tienen WhatsApp, allí nos pueden escribir o mandarnos una nota de voz al teléfono 628-091-117, 628-091-117.
Quedan 7 minutos para llegar al final del programa y os queríamos hablar, ya lo hemos comentado al principio de ese evento que se va a celebrar a través de Internet, un evento que va dirigido especialmente a aquellas personas que quieren buscar trabajo en Europa, sobre todo este verano, de cara a la campaña de verano. La cita es el 13 de febrero a través de Internet y es una cita en la que vas a conseguir conocer todos los detalles importantes a la hora de participar en un evento de estas características y sobre todo de buscar trabajo. Pues, por ejemplo, ¿en qué países, digamos, son más receptivos para encontrar o buscar trabajadores españoles? ¿En qué sectores es donde tenemos más facilidad para encontrarlos? En definitiva, una información que es imprescindible de cara a obtener un puesto de trabajo. Es un evento, además, este tipo de European Job Days, que además es a través de Internet, con lo cual es que no te tienes que desplazar, y es una buena oportunidad, Javi, pues para muchas personas que buscan trabajo en Europa, sobre todo más gente de vuestra edad,
sí,
que de la
gente
mía, ¿no?
Joven también en verano, ¿no? Que a lo mejor terminan los estudios en mayo y prefieren irse al extranjero, una oportunidad también para aprender idiomas y, por supuesto, pues para ver qué vías de empleo pueden tener, vienen perfiles que sean más similares a los que ellos están estudiando o en otros perfiles simplemente para aprender idiomas, sacarse un dinerillo que nunca está de más y volver ya en septiembre con las pilas cargadas.
Sí, sobre todo yo creo que el objetivo fundamental es precisamente el mejorar los idiomas. Siempre hablamos de que muchos jóvenes salen de su graduación universitaria o de formación profesional y se plantean, bueno, ¿y ahora qué voy a estudiar después? Y resulta que muchas veces lo que tienen que estudiar después son idiomas, ¿no? Y si además manejan el inglés, porque hoy en día te piden el B2 para, por ejemplo,
para todo,
para el graduado, no, pero incluso, o sea, para ya, digamos, que te den el graduado universitario o el título, sí, de FP, pues si tienes el inglés, después tienes que ir a por un segundo idioma, que los idiomas nunca están de más.
Y para los profesores ahora también es fundamental, ya para coger plaza en muchos colegios te piden mínimo el B2 o el C1 incluso para coger plaza en institutos, que ya que son bilingües la mayoría, y te piden ese requisito. Yo, por ejemplo, no me fui nunca al extranjero a aprender idiomas.
Ni siquiera para Erasmus.
No tuve esa oportunidad. Tampoco es que yo quisiera en ese momento, ¿eh? No voy a acusar a nadie,
sí, hombre,
de
claro,
que no me ofrecieran esa oportunidad, sino que fui yo, pero bueno, puestos a elegir, Londres sería una buena opción quizás para irse este verano.
Bueno, y tienen que tener nuestros oyentes muy en cuenta que a través de la red EURES se organizan eventos a través de Internet interesantes. Por ejemplo, estoy ahora mismo aquí viendo esa página de European Job Day, que hay que pronunciarlo medianamente bien, un poco vallecano, pero bien, y que tenemos, por ejemplo, el 11 de febrero, otro acontecimiento pues para hablar del trabajo en Berlín, para aquellas personas que se quieran ir a Alemania, que tenemos, por ejemplo, en marzo, otra posibilidad de trabajar en el corazón de Suecia, dice el evento en inglés, y que el 28 de marzo también se organiza otro apartado de carrera profesional que uno quiera buscar en Irlanda, que ya nos han comentado desde la red EURES, que es un país que en estos momentos está ofreciendo muchísimo trabajo, particularmente a los españoles y especialmente a los que se encargan un poco de todo lo relativo a las nuevas tecnologías.
Pues sí, más si vamos en verano, algo de sol, también veremos en Irlanda, ¿no?
¿Tú
no
crees?
Es como irse ahora.
¿Tú crees que en Irlanda habrá sol en agosto?
No sé si para bañarse, pero por lo menos para que nos alegre el día un poco, sí.
Bueno, en cualquier caso, ya sabéis que tenéis una cita semanalmente con las compañeras de la red EURES aquí en nuestro programa, que no ha sido hoy porque tenemos algún pequeño problema con el número de teléfono de nuestra invitada, con Eva Touriño, que era es la consejera EURES, que nos iba a hablar un poco de todos esos pormenores, pero no os preocupéis, porque si hoy no ha sido posible, porque hoy la técnica, la verdad es que llevamos una mañana que toda la técnica,
sí, ha sido complicada,
se ha vuelto en nuestra contra, y también en este caso el número telefónico de nuestra invitada, pero esto, vamos, se resuelve inmediatamente y el próximo lunes volveremos a hablar de esos consejos y sobre todo de esa cita del día 13. Todavía llegamos a tiempo. Os podéis ir inscribiendo, porque hay que inscribirse previamente en la página web que os hemos mencionado, pero faltarán 2 días, con lo cual pues podremos indicaros qué es lo que vais a encontrar allí, cómo podéis participar, porque es un evento muy participativo con todas aquellas personas que quieren buscar trabajo en verano en Europa. Y dicho de paso, hay que decir que buscar trabajo ya no solamente en Europa, sino en España, para la temporada de verano, no hay que esperarse mucho más. Hay que empezar ya, porque los mejores contratos, los que empiezan de marzo a noviembre, se empiezan ya a los procesos de selección a celebrar pues a lo largo de todo este
por
mes.
Por ejemplo, la semana pasada hablábamos de esos puestos para un parque temático en Madrid, que era para la temporada de verano.
Y pronto tenemos el casting también, a través de la red Eures, por cierto, de Disneyland París,
también,
para trabajar en los eventos de este parque temático. En fin, que nos marchamos, que mañana tendréis una nueva cita a partir de las 3 de la tarde aquí en Madrid Trabaja. Esperemos que menos accidentada, porque esto de empezar la semana así ya hace presagiar lo peor, pero esperemos que no, que remontemos. Y que Lourdes Mercado estuvo en el control técnico del sonido, que ahora llegan las noticias, que después nuestros compañeros de Madrid Directo con Nieves Herrero. Así que paséis feliz tarde, que empecéis la semana con buen pie, con mejor pie incluso de lo que lo hemos empezado nosotros. Hasta mañana.